Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este caso va a ser para leer ya el último capítulo del libro de Ruth. Y vamos a empezar. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Te pedimos que seas tú, Señor, concediéndonos sabiduría, entendimiento, Señor, para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos crecer en tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, se nos haga carne viva, Señor. Señor, en esta hora te pedimos, no permita, Señor, que seamos como el faraón de Egipto, que era de dura cerviz, sino que al contrario tengamos un corazón que lata ante tu presencia, ante tu poder, ante tu gloria y ante tu misericordia, Señor. Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia. La palabra de Dios nos enseña que era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, que Él muriera, Él resucitara para que Dios Todopoderoso, para que Jehová pudiera enviar al Consolador, el cual nos estaría enseñando, mostrando las cosas. En esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú tomando control de toda situación, de toda palabra que salga de mi boca, Señor, y te pedimos que seas tú esparciendo esta palabra, esta enseñanza, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desciende como descendiste en el día de Pentecostés y te pido que seas tú manifestándote, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a empezar con la lectura del último capítulo del libro de Ruth. Y dice así. Boaz se casa con Ruth. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo él al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Y entonces replicó Boaz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigo hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y todo lo que fue de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigo hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz en Judá, por la descendencia de esa joven, que de esta joven te dé Jehová. Y vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: load sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esta sería la lectura del capítulo número 4, y vamos a leer lo que nos enseña la interpretación de la Biblia. Y dice: Vos organiza la redención en la puerta de la ciudad. Esta historia está enmarcada por menciones a la puerta y a los ancianos, tanto al principio como al final. Y vemos también cómo aparece tanto de forma verbal como nominal la palabra redimir. Sí. Vemos que la puerta cumplía la función de municipio y de corte, y esto también lo vamos a ver en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 2, en el libro de Job, capítulo 29, versículos 7 y 17, y lo vamos a ver en el libro de Proverbio 22, 22. Los ancianos eran testigos de las transacciones y tomaban decisiones cuando había un pleito. Y esto lo vamos a ver también comparado con Deuteronomio 21:19. Aquí se hace referencia a la redención en términos de compra y venta. Es posible que esta tierra o el derecho legal de usarla se hayan vendido para comprar comida durante la hambruna o antes de abandonar Moab. O bien es posible que Noemí todavía tenga total posesión de las tierras o derecho a su uso y la venda por necesidad. El pariente más cercano le da la oportunidad de redimir las tierras de Noemí. Él responde: yo redimiré. Sin embargo, cuando se entera de que Ruth se convertirá en su esposa como parte de la transacción, cambia de opinión. No sea que dañe mi heredad. Al parecer le preocupaba la posibilidad de tener un hijo con Ruth, ya que ésta compartiría la heredad ya planificada para sus hijos actuales. Redime tú usando mi derecho. En este caso, su decisión abre lugar a vos. Bien, En este caso vemos que esta práctica, la del zapato, debe explicarse porque la audiencia del libro de Ruth ya no sigue la costumbre de contrato. Esta palabra hace referencia a la cesión de derecho. Sí, y lo podemos ver al zapato como un símbolo de esta secesión. A su vez, Deuteronomio 25:9 presenta una costumbre diferente pero relacionada. Moabita. Para conservar la propiedad, Booz toma por mujer a Ruth. Y dice, no se borre de entre sus hermanos el nombre. Esto quiere decir que entre sus familiares, que no se pierda el nombre del difunto de Malón de entre sus hermanos. También vemos que es posible que los hombres de esta familia hayan tenido posición prominente en la puerta de la ciudad. Es decir, que hayan tenido un nivel socioeconómico alto y que formaban parte de este tipo de consejos, ¿sí? Su lugar hace referencia a la posición social y también la vemos en el libro de Job capítulo 20 versículo 9, el libro de Salmos capítulo 103 versículo 6. Raquel y a Lea, estas dos mujeres eran estériles y Ruth hasta este momento no había tenido hijo, pero el Señor les concedió quedar embarazada. Lea fue madre de Judá, antepasado de la tribu de Booz y de Noemí, y al tener hijo estas mujeres edificaron la casa de Israel, es decir, establecieron y perpetuaron la familia de Jacob. El pueblo y los ancianos también expresan su bendición y su deseo de que Booz sea ilustre. A través de la descendencia de Booz se edificó la casa de David. Y esta la vemos en el libro de Samuel, 2 Samuel capítulo 7, versículo 11 y 26, que fue el orgullo de que sea el orgullo de Éfrate y Belén. Fares es un ancestro de la notable familia de los farecitas, descendiente de Judá, y de los líderes prominentes, y esto lo vamos a ver en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 4, Nehemías 11, versículo 11 del 4 al 6. Tamar y Judá. Esto se refiere al suegro de Tamar y hace referencia al intento de matrimonio por Levirato. Tengamos presente que Tamar había quedado viuda en varias ocasiones y que ella decide cambiarse la vestimenta, decide ir al encuentro de su suegro y ella tiene una noche en la cual se llega o tiene relaciones con su suegro que era Judá. De esta relación nace lo que sería Fares, ¿sí? Y que vamos a ver que Fares forma parte de lo que sería la descendencia de David. Vemos que Noemí es bendecida con una nueva familia. Y vemos en este caso cómo Dios Todopoderoso restauró a Noemí y restauró a Ruth. Ruth pasó de proclamarse a sí misma criada y sierva a convertirse en la mujer de Booz. Jehová le dio que concibiese así como hizo con Lea y Raquel, dice, un hijo. En hebreo la palabra hijo, que significa ben, suena parecida a edificar, banam, ¿sí? A través del hijo se edifica la casa. Ruth ha encontrado un hogar y en él ha hallado descanso. Loado sea Jehová. Las mujeres reconocen que el Señor es el autor de la nueva vida mediante la redención, al decir que el heredero es el pariente, se indica que él hace efectiva la redención. restaurador de tu alma, literal, el que te hace volver la vida, el cual revierte la queja de Noemí ante las mujeres de Belén. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El amor de Ruth por Noemí ha sido constante a lo largo de todo el libro. Y el número 7 expresa algo completo, lleno. Esta es la respuesta al reclamo de Noemí. En este caso, la palabra haya significa que cuida de niños como una nodriza. El hijo de Noemí. Este hijo es el heredero de Elimelec. El Señor, a través de Ruth, también recompensa a Noemí y le da descanso. La viuda sin hijos se convierte en abuela de Obed, que fue el abuelo de David. Vemos que al mirar hacia el pasado y el futuro, esta genealogía muestra que el Señor recompensó y premió a Ruth conforme al deseo de Boaz. El Señor creó una nueva rama familiar que se convirtió a través de David en la más importante de todo Israel. Los 10 nombres de la nueva familia de Ruth compensan con creces sus 10 años de vida sin hijos. La genealogía de Noé y Abraham también tiene 10 nombres. En una genealogía, decir que alguien engendró puede indicar que fue antepasado de un descendiente más lejano. Por tanto, las genealogías de la Biblia, incluida esta, pueden saltearse generaciones cuando la cantidad de nombre es más importante que la mención de cada uno de ellos. El Señor hizo pacto eterno y universal con Noé referente a toda la creación, con Abraham en relación con Israel y las naciones, y con David en referencia a su dinastía. Los tres son ejemplos de bendiciones recibidas por fe. Y vemos que Cristo es el hijo de Noé, Lucas 3, capítulo 3, versículo 36. Vemos de Abraham y David, Mateo 1:1. La genealogía de Jesús incluye tres mujeres extranjeras, Tamar, Rahab y Ruth, y están vinculadas a esta genealogía, y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 3 y 5. En este caso nosotros vemos como estas tres mujeres, que si bien, por ejemplo, eran extranjeras, Tamar al ser esposa de Judá, al ser Rahab, a ser la prostituta de Jericó que recibe a los tres espías y después perdonada a la vida por esta razón, y que protegen tanto a ella como a su casa, que se casa con Salmón. Sí, y vemos como Ruth la Moabita pasan a formar parte de la genealogía de Cristo. ¿Pero por qué pasan a formar parte de la genealogía de Cristo? Porque creyeron en Dios Todopoderoso. Y acá vemos que la fe no viene por el ver, sino viene por el oír. La fe no viene por el ver, es decir, yo necesito ver un milagro para creer en Dios. Por ejemplo, Rahab venía escuchando todo lo que Dios podía hacer, lo que Jehová podía hacer, cómo Dios había sacado al pueblo, cómo lo había guiado, cómo lo había protegido. Entonces Rahab viene escuchando, y ella cree en el poder de Jehová, en el poder de Dios, y ella decide darle la espalda a su pueblo y seguir a Jehová. Vemos cómo Noemí instruye a Ruth, y Ruth cree en Jehová hasta tal punto que Ruth dice, y vamos a ver esta parte: no ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos cómo dice, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ella renuncia al Dios Quemo, renuncia a su paganismo, renuncia a su pueblo, a su familia, a su madre, a sus padres, a todo. ¿Por qué? Por seguir a Noemí, por seguir al pueblo de Dios y aceptar a Dios Todopoderoso como nuestro Señor y Salvador. En este caso vemos cómo estas mujeres entraron a formar parte de la genealogía de Cristo, cómo a través de su fe fueron recompensadas. ¿Sí? Vemos después que Ruth había creído en un Dios verdadero. Así que Boaz no se casó con una pagana, lo que habría estado prohibido según el libro de Josué capítulo 14, versículo del 1 al 4. ¿Sí? Después vemos más adelante que en la genealogía de Cristo presenta la ascendencia de David, la cual también se transformó en la ascendencia terrenal de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5 y 6, Lucas 3, versículo 31-32, y lo vamos a comparar con Romanos, capítulo 1, versículo 3. Bien, vamos a ver ahora que dice lo siguiente. Si bien Noemí ya no habla en el relato, su nombre aparece 6 veces y el de Ruth 3. La mayoría de las ciudades cananeas e israelitas estaban construidas sobre montes y eran amuralladas, de modo que para entrar o salir había que hacerlo por las puertas. Como por lo general lo sembrado y la provisión de agua estaban fuera de la ciudad, la mayoría de la gente pasaba por la puerta en algún momento del día. La Biblia menciona varias actividades que tenían lugar a las puertas de la ciudad. Servían para ceremonias, y esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 22:10. Servían para discurso, lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 2, Jeremías 17, versículo 19 al 20. Lo vemos como transacciones comerciales en el libro de Génesis 23, versículo 10 y 18, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. La vemos como procedimientos judiciales y lo vemos en el libro de Josué, ¿sí? Capítulo 20, versículo 4, y en Segunda de Samuel, capítulo 15, 2. La vemos también en ejecuciones, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 5. La vemos también como negociaciones legales o sociales, Deuteronomio, capítulo 25, 7. Y hasta ceremonias de adoración, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 8. Las puertas de la ciudad de la antigüedad eran estructuras gigantescas. En este caso vemos cómo el nombre de fulano no se menciona en el nombre del otro pariente de Noemí. Me contaron que cuando no se da un nombre en el libro, en la Biblia, es porque esa persona no cumple un papel fundamental o trascendental, ¿sí? 10 varones de los ancianos de la ciudad. Aparentemente se necesitaba este quórum para realizar negociaciones en forma oficial. Noemí vende una parte de la tierra. Esto se podía entender de dos maneras. Primero, si bien Noemí era dueña de las tierras, su pobreza la forzaba a venderla. El pariente redentor debía comprar cualquier propiedad de la familia. Segundo, Elimelec, el esposo de Noemí, había vendido las tierras antes de marcharse a Moab con su familia. pero legalmente ella tenía derecho a volverlas a comprar. Sin embargo, como Noemí no tenía dinero, debía depender del pariente redentor para que éste lo hiciera en nombre de ella. Lo que vendía Noemí era el derecho de redimir la tierra. A fin de perpetuar el nombre del muerto de Malón, quien comprara la tierra también debía casarse con Ruth, ¿sí? Y al tener un hijo con ella podría continuar el linaje de Elimelec. No puedo redimir, dice. Para mí, es posible que este pariente temiera que si se casaba con Ruth y tenía un hijo, la propiedad que comprara y la suya propia eventualmente quedarían en manos de la familia de Elimelec, y si tenía de Elimelec a través del hijo de Ruth, el pariente entonces pagaría por una tierra que nunca sería suya. Y dice, redime tú. El pariente de quien no se sabe el nombre renunciaba a su derecho de redimir y se lo daba a vos. Se dice que había una costumbre. La necesidad de hacer esta aclaración muestra que esta antigua costumbre había caído en desuso y ya no era conocida cuando este relato recibió su forma literaria final. Uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. La transferencia pública del zapato era símbolo legal de que el pariente más cercano legalmente le cedía a otro el derecho de ser el pariente redentor. Documentos antiguos de Nuzi, en lo que actualmente es Irak, aluden a una costumbre parecida donde el vendedor de una propiedad se sacaba el zapato y se lo ponía al comprador. En la actualidad, el paralelo sería concluir una transacción con la firma de un documento o en la entrega de un juego de llaves. Los países de la Biblia eran cálidos y secos gran parte del año, aunque en pinturas de la antigüedad se ve calzado que cubre todo el pie. Para este tipo de clima eran más usadas las sandalias. Quitarse el calzado también simbolizaba estar en un lugar santo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 5 y Josué capítulo 5, versículo 15. Aunque no es el caso en este relato, no es el caso en este relato. Las costumbres del matrimonio por liberato, este nombre proviene del latín levir, que significa cuñado o hermano del esposo, no era privativa de Israel, ya que los hititas y los asirios también observaban esta práctica. Estos últimos incluso ampliaban la costumbre e incluían a las mujeres comprometidas para casarse cuyos prometidos fallecieran. Vos se aseguró de que el nombre de Malón y de Elimelec siguieran conectados con su pueblo a través de los hijos que tendría con Ruth. Si el levirato aseguraba el linaje patrilineal del fallecido. Además, en Israel, si un hombre moría sin hijos varones, su nombre se preservaría a través de sus hijas, como sucedió con Zelofehad. Y las suyas. Vosotros sois testigo hoy. El rol de los testigos públicos era dar fe de todas las transacciones legales y estar de acuerdo y estar de acuerdo y otros acuerdos vinculantes. Testigos somos. Esta afirmación denota la decidida aprobación de los ancianos de la ciudad, quienes le dan su bendición, que equivalía a felicitarlo porque se casaría con Ruth. Raquel fue la esposa a quien Jacob amó más y quien estaba sepultada cerca de allí. Lea fue la primera esposa de Jacob y la madre de Judá, de quienes descendían los ancianos y vos. Efrata era el antiguo nombre de Belén. Siglo después, el profeta Miqueas declaró que el Mesías nacería en Belén. Vemos que Fares había nacido de una unión que también se basó en el levirato, y esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 38. Por lo tanto, era una comparación apropiada para los descendientes de Boz. Y Tamar es la madre de Fares y otra madre ancestral de los israelitas. Había estado en una situación familiar a la de Ruth, como viuda, sin hijo y sin futuro. Los ancianos de Belén también percibieron cierta similitud entre Boaz y Ruth, entre Judá y Tamar. Además, los descendientes de Fares elevaron a la tribu de Judá a un lugar de prominencia en Israel. La descendencia que de Ruth te dé Jehová. El deseo de una familia numerosa no refería sencillamente al prestigio que otorgaba la cantidad de hijos. Una familia grande era ocasión de supervivencia. Las evidencias arqueológicas reflejan un 35% de mortalidad de niños menores de 5 años, de modo que tener muchos hijos era también una manera de compensar muertes prematuras. Se llegó a ella, es un eufemismo del Antiguo Testamento para indicar relaciones sexuales. Jehová le dio que concibiese de la misma manera que había permitido que concibiese Raquel y con Lea. Dios es quien da los hijos a Ruth. Y esto lo vemos también en Salmo 127, capítulo 3. Y ella cumple con la obligación a su esposo fallecido, accediendo al matrimonio por levirato con Boaz. El escritor describe lo que probablemente fue el día de presentación del niño y la canción de bendición de las mujeres de la ciudad que habían conocido a Noemí antes de que fuera a vivir a Moab y perdiera esposo e hijos. Las mujeres se alegran por Noemí, por lo que Dios hizo en su vida y familia. Tu nuera que te ama es de más valor para ti que 7 hijos. 7 era el número de la plenitud, y tener 7 hijos hablaba de la bendición más grande que podría tener una familia en Israel. Y esto lo vamos a ver también en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Sin embargo, Ruth por sí sola excedía esa bendición. Noemí lo puso en su regazo. Este gesto de Noemí puede ser el gesto de una persona que toma a su cargo el cuidado y la crianza de un niño. No obstante, también podría ser más que un simple acto afectivo y simboliza adopción. Las mujeres que por esterilidad y otras razones se veían privadas de hijos podían recurrir a la adopción dentro del grupo familiar. Las mujeres adoptantes tomaban al recién nacido en su regazo, sobre su rodilla, y el niño era considerado legalmente suyo. Y esto lo vemos con Sara en Génesis 16, versículo 2. Y lo vemos con Raquel en Génesis 30, versículo 3. Y fue su aya, es una expresión del amor de una abuela piadosa al nieto que le concedió Dios. Su nieto ocupó el lugar de los 2 hijos que había perdido. Le dieron nombre las vecinas. Estas aparentemente eran amigas más cercanas de Noemí y Ruth en cuanto a ubicación geográfica y social, clase social. Que hayan presenciado el nacimiento del niño era una manera de prestar ayuda, apoyo y celebrar juntas un acontecimiento familiar tan importante. Además, que le hayan dado nombre al bebé es un hecho fuera de lo común, ya que el nombre lo decidía la madre y a veces el padre, pero nunca la vecina. Es la única vez que sucede en el Antiguo Testamento. Le ha nacido hijo a Noemí. El niño se lo consideraba hijo de Malón y como heredero de su padre sería responsable de Noemí en su vejez como hubiera hecho Malón si no hubiera muerto. Obed fue abuelo del rey David. Esta genealogía aparece de manera idéntica en otros 3 pasajes bíblicos y lo vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 12 y 15, en el libro de Mateos, capítulo 1, versículos 5 y 6, e incorpora el nombre de las mujeres en su descendencia patrilineal. Si bien en la genealogía no aparece el nombre de Elimelec ni el de Malón, sus nombres quedaron en el registro de la ciudad. Además, esta genealogía menciona el linaje biológico desde Fares, que fue hijo de Judá, al patriarcal al patriarca trivial de Israel con su nuera Tamar. Salmón fue padre de Boaz, fue el esposo de Rahab, que había sido esposa prostituta en Jericó. Boaz y Ruth fueron bisabuelos del rey David, y Ruth es una de las solo 5 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. La otra son Tamar, Rahab, Betsabé y María. Dios recompensó a Ruth al darle a esta extranjera un hijo que sería ancestro del rey David y de Jesús. Bien, vemos que, como dicen, la puerta era el foro de la ciudad, el lugar donde se discutían los asuntos públicos de la ciudad. Fulano, sin duda Boaz conocía el nombre y le llamó por su nombre, pero fue omitido por el escritor santo, en parte porque no era necesario saberlo, pero principalmente como desprecio, como es natural, y también como castigo justo sobre el que no quiso preservar el nombre de su hermano, pues perdió el suyo. 10 varones. Muchos consideran al pariente más cercano como figura de la ley. 10 testigos, es decir, los 10 mandamientos, confirman su incapacidad de redimir al pecador. La ley no puede redimir a aquellos que condena, sería en contra de su propio propósito. La ley no puede redimir porque era débil por medio de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Bien, la redención costaría dinero, ya que la producción anual del campo tendría que ser pagada hasta el año del jubileo. Ahora, si él adquiría el campo como rescate para que fuese su propiedad permanente, habría incrementado con mucho sus propias posesiones en la tierra. Pero si se casaba con Ruth, el terreno que redimiera pertenecería al hijo que engendrara por medio de ella, y este, por tanto, partiría con el dinero que había pagado meramente para el hijo de Ruth, de modo que habría sacado cierta cantidad del capital que poseía y de ese modo le habría restado valor. En este caso, esto se toma de la razón de por qué fulano no quiso redimir a Ruth, no quiso casarse, porque tenía miedo de que el heredero o el hijo que engendrara con Noemí le quitara dinero, le quitara posesiones, tanto para él como para su propia descendencia. Debe haber tenido una esposa en ese momento. Desde hacía tiempo, por esta expresión se deduce que ya no se practicaba en el tiempo que se compuso este libro. La costumbre en sí que existía entre los indios y los germanos antiguos surgió por el hecho de que se tomaba posesión de la propiedad fija pisando sobre la tierra, y de aquí que quitarse el zapato y entregarlo al compañero fuera un símbolo de la transferencia de una posesión o el derecho de una posesión. Como la casa de Fares. Fue de Fares que los ancestros de Boaz enumerados eran descendientes, así como Fares crecería también en una numerosa prosperidad de la simiente que Yahvé le daría a Boaz por medio de Ruth. Pariente redentor, es decir, el hebreo es Goel. Este redentor no fue Boaz, sino el hijo recién nacido. Ellas lo llamaron el redentor de las posesiones de Noemí, no porque un día redimiría toda la posesión de Noemí, sino porque como hijo de Ruth, también era hijo de Noemí y como tal quitaría de ella la afrenta de no tener hijo, la confortaría y la cuidaría en su avanzada vejez y con ello se convertiría en su verdadero Goel, en su libertador. Es Obed. Dieron este nombre al niño, según sugiere el contexto, evidentemente con referencia a lo que llegaría a ser para su abuela. Obed, por tanto, no significa siervo de Yahvé, que es Targum, sino el que sirve, como alguien que viviría eternamente para su abuela, que la cuidaría y regocijaría su corazón. El padre de Isaí, padre de David. Estas palabras muestran el objetivo que el autor mantuvo en perspectiva al escribir estos eventos y al componer el mismo libro. Esta conjetura se convierte en certeza por medio de la genealogía que sigue y con la cual finaliza el libro. Generaciones de Fares. Toda la cadena desde Fares hasta David consiste en 10 eslabones, 5 de los cuales desde Fares a Nazón pertenecen a los 476 años entre el éxodo de Egipto y la muerte de David. Esta simétrica división es aparentemente tan intencionada como la limitación de toda la genealogía a 10 miembros, con el propósito de estampar en ella, con el número 10, como el sello de plenitud, el carácter de todo perfecto, concluido y simétrico. Engendró a David. Las genealogías se cierran con David, una prueba evidente de que el libro tenía la intención de mostrar un cuadro familiar de la vida de los piadosos ancestros de este gran y piadoso rey de Israel. Pero para nosotros, las historias que apuntan a David adquieren un significado incluso más sublime por el hecho de que todos los miembros de la genealogía de David, cuyo nombre aparecen aquí, son también hallados en la genealogía de Jesucristo. Cristo redimió a su pueblo y pagó el precio del rescate, su propio costo. Tomó como su esposa a la extranjera e hizo un compromiso jurídicamente vinculante y público. Todo esto lo hizo para que los pobres extranjeros pudieran regocijarse en su amor y darle la gloria a Dios. Si eres creyente, nunca pierdas la vista de la maravilla de su redención. Siempre debes traer una canción en tu corazón. Si no has sido traído a una unión espiritual con Cristo Jesús, considérate como uno que se está perdiendo el gozo más grande en la vida. No descanses hasta que puedas decir, por la gracia maravillosa de Dios, que Cristo es tu novio perfecto. Dios usa gente ordinaria para construir la reputación y el reino de su Hijo. Este es el gran objetivo de su providencia. Jonathan Edwards escribió, desde toda la eternidad Dios lo tenía pensado para glorificar a su único Hijo amado. Este reino está construido por un amor fiel, el amor de Dios y el amor de los creyentes bendecidos por él. Por lo tanto, no te canses de hacer el bien y más a los de la familia de Dios. Si eres fiel en servir donde Dios te pone, las próximas generaciones serán impactadas. Y en este caso, que ayer se celebró la Pascua, vemos cómo en el Domingo Santo, vemos cómo Cristo nos redimió, cómo Cristo nos compró a precio de sangre. Por ejemplo, el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros fuimos comprados cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, cuando Cristo consumado estaba su muerte y cuando Cristo entregó su vida, y lo vamos a leer dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Él encomendó su espíritu, cuando Él expiró, cuando Él murió, estaba consumada nuestra compra, estaba consumado nuestro goel. Presten atención a esto porque es impresionante, porque esto me eriza la piel. Estaba consumada nuestra compra. Nosotros éramos pecadores, éramos huérfanos, éramos viudas, andábamos sin una guía, sin alguien que nos redimiera, que sin alguien que nos comprara. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Cristo Jesús, con su entrega en la cruz del Calvario, nos redimió, es el Goel, es el pariente redentor, es el que nos compró a precio de sangre. Miren lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestros premios, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asciende a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no guste, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas lo destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vemos en esta parte del libro de Colosenses que dice que había un acta que nos era contraria. Ruth y Noemí tenían un acta que era contraria, es decir, estaban viudas, estaban solas, no tenían para comer, eran mendigas, tenían toda la situación. Entonces vino Boaz y las redimió, vino el Goel, vino el pariente redentor y las redimió. Y pasaron a formar parte, Ruth en este caso, pasó a formar parte de la genealogía de Cristo. Nosotros teníamos una acta que nos era contraria, en este caso la locura, en mi caso. Pero Cristo Jesús se compadeció de eso y Él me sacó de esa situación. Entonces nosotros tenemos un pariente redentor, y ese pariente redentor es Cristo. Es por esa razón que nosotros tenemos que leer y releer y releer el libro de Ruth, porque a través del libro de Ruth vemos el papel del pariente redentor. Y lo vemos también aquí en Colosenses, como dice que Cristo nos redimió, como nos perdonándonos de todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era gritándola. Dice que la clavó en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, sobre los principados. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades, sino contra gobernadores, sino contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. En este caso, Cristo Jesús agarró esas potestades, agarró esos principados, agarró esos gobernantes, esas huestes, y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son las potestades? La droga. ¿Cuáles son las potestades? El vino. ¿Cuáles son las potestades? La lujuria, la fornicación, el desenfreno. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Venció a eso. Los expuso públicamente en la cruz del Calvario. Hoy en día a Cristo Jesús tenemos que recurrir. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Redentor. Que Dios los guarde, los protege, los liberte de todo mal. Y nos estaremos viendo para la lectura ya del libro de Samuel. Que Dios los bendiga.